Esta semana estuvimos hablando en el informativo semanal acerca de la cantidad de información que supuestamente nuestro cerebro puede contener. Mencionamos que los expertos calculan aproximadamente que pudiéramos tener en nuestra mente la capacidad de contener una película de 300 años de duración. Sin embargo, la cantidad de neuronas, las conexiones, las sinapsis que tiene nuestro cerebro distan de una diferencia mucho más grande para compararlo con estos 300 años de duración, y cosa que ningún computador creado por el hombre puede llegar a procesar ni almacenar. Este almacenamiento actual que todos tenemos en nuestras mentes, todos estos recuerdos que tenemos en nuestras mentes, han sido registrados por nuestros cinco sentidos, ya sean mixtos o aislados, ya sean experiencias voluntarias o circunstanciales. Algunas veces los recuerdos son tan vivos que no solo recordamos una imagen, sino también, algunas veces, un aroma o un gusto. Por ejemplo, cuando niño solía ver una serie de dibujos animados cada tarde, tomándome un vaso de jugo, néctar de damasco natural y un pan tostado con mantequilla. Si yo escuchar el sonido de la introducción de la serie, esta de dibujos animados, automáticamente siento el sabor o el aroma de ese jugo. Es un recuerdo muy vivo. Y si tomo un vaso de ese jugo, o de un jugo natural de damasco, siento la música, recuerdo la música de la introducción de esa serie. Otro de los recuerdos lindos que tengo y que me transporta a la infancia es escuchar un tango. Cada vez que escucho un tango, me transporta a mis tardes, muchos años atrás, con mis abuelos, en su casa, exactamente en su cocina, donde había un refrigerador y una radio sobre él. Una radio que recibía los rayos del sol, del atardecer, y que dejaba entrar una brisa fresca a través de una ventana semiabierta, adornada con cortinas amarillas. Lo que reproducía esa radio era un tango, y el siseo de la aguja sobre el vinilo todavía me hace viajar aún más a aquellos años, en donde el vinilo, o el acetato como se le dice, era uno de los medios de reproducción bastante comunes. Y era esta la capa de ruido que tenían los antiguos tangos, y que reproducía aquella vieja radio. El tango es una melodía llena de historia, y que ha viajado por todo el mundo, de las calles de la antigua y porteña Buenos Aires, acompañada siempre de un bandoneón, de guitarras, de violines. El tango ha registrado realidades de un tiempo pasado con maestría, y ha sabido mantenerse en el tiempo. En Chile, la influencia del tango es muy grande. Toda generación dorada bailó y disfrutó de voces privilegiadas como Hugo del Carril, Ignacio Corsini, Carlos Gardel, entre otros. Pero de los compositores no se habla mucho. Todos reconocen a Carlos Gardel, pero que me dicen de Enrique Santos Discépolo. Él fue uno de los máximos íconos del tango argentino en lo que a composición se refiere. Nacido a comienzos del siglo, la vida de este autor de tangos, Discépolo, no fue muy alegre. Sus padres murieron a los pocos años de vida y estuvo al cuidado de su hermano mayor. Tuvo un amor, la mexicana Raquel Díaz de León, con quien tuvo su retoño. Y si bien es cierto que Discépolo vivió o creció en una época de mucho desarrollo en Argentina, y esto producto de la inmigración de los italianos y españoles, hace los años 30, comienzo del siglo XX, la situación estaba muy complicada en Argentina, a pesar de este desarrollo, y se vivió lo que se denomina la época infame, donde existía una crisis económica mundial, se sentía muy fuerte, donde subieron los fascismos en Alemania e Italia, y el fraude y la impunidad eran el pan de cada día. La inestabilidad política, los golpes de Estado que hubieron en esos años en Argentina, los intentos de asesinato a nivel político y la corrupción, la mafia, la inconformidad de la clase trabajadora, reducía para el año 1935, donde también, lamentablemente, Carlos Gardel muere en un accidente aéreo. Mismo año en que surge una canción compuesta por Discépolo. Aquella canción se llama Cambalache. Quizás el nombre no lo recuerde, pero sí tal vez el primer verso. El que dice, comillas, el mundo fue y será una porquería, ya no sé, cierre comillas. Faltando todavía eventos importantes tales como la Guerra Civil Española, la Guerra Chino-Japonesa, la Segunda Guerra Mundial y la bomba de Hiroshima y Nagasaki. Este tango se apresura a criticar la sociedad, pero no solo a Argentina, sino a este problemático y febril siglo XX, siglo que solamente hemos dejado hace 15 años atrás, pero que hoy día seguimos viviendo sus consecuencias. Dicen que Discépolo tenía un globo terráqueo que lo cubrió con un trapo negro, era símbolo de su luto y tristeza personal. Discépolo expone un tango ideal, en un momento ideal. Por eso se ha convertido en el tango de los tangos.
Y que hasta el día de hoy sigue vigente. Les voy a relatar unos fragmentos de este tango Cambalache. Les voy a hablar un poco de lo que es este tango. Los voy a parafrasear aquí. Dice así algunos versos. Como comenzaba, decíamos, que el mundo fue y será una porquería, ya lo sé. En el 506 y en el 2000 también. Que siempre ha habido chorros, maquiavelos y estafaos, contentos y amargaos, varones y doblez. Pero que el siglo XX es un despliegue de maldad insolente, ya no hay quien lo niegue. Vivimos revolcaos en un merengue y en el mismo lodo todos manoseados. Hoy resulta que es lo mismo ser derecho que traidor, ignorante, sabio o chorro, generoso o estafador. Todo es igual, nada es mejor, lo mismo que un burro que un gran profesor. Cualquiera es un señor, cualquiera es un ladrón. Igual que la vidriera irrespetuosa de los cambalaches se ha mezclado la vida, y herida por un sable sin remache ves llorar la Biblia junto a un calefón. Siglo XX, cambalache problemático y febril, no pienses más, sentarte a un lado, que a nadie le importa si naciste honrado. Es lo mismo el que labura noche y día como un buey, que el que vive de los otros, que el que mata, que el que cura, o está fuera de la ley. Ese es el tango, Cambalache, o la parte más importante de lo que estamos viendo hoy. Una letra impactante, aguda, muy crítica de la sociedad, pero quizás usted al escuchar estas letras piense que no está tan lejos de la realidad. Quizás es lo que vivimos hoy. No solo se vivió en Argentina, no solo se vivió en Chile, en Bolivia, en Perú, en Guatemala, en México, en Estados Unidos, en Europa. Quizás hoy día podemos sentirnos muy identificados con este cambalache, con esta crítica a la sociedad que este compositor Discépolo hizo hace 80 años atrás. Un simple tango puede reflejar una enfermedad que hoy día estamos viviendo. Y algunas veces, cuando la realidad es tan triste, es tan corrompida, podemos llegar a sentirnos oprimidos, impotentes, encogidos, abatidos o quizás deprimidos. Nos podemos deprimir. ¿Has sentido este trastorno del estado de ánimo que es una depresión por estas u otras causas en su vida? ¿Está bien que un cristiano se deprima? El objetivo de este mensaje, titulado El fin de todo desánimo, el objetivo de este mensaje es, vamos a ver tres puntos para superar la depresión, basados en un ejemplo bíblico, en un relato bíblico. Vamos a ver tres puntos para superar la depresión. Hay muchas más cosas que hablar, pero en honor del tiempo vamos a ver estos tres puntos. Entonces la pregunta era, si acaso está bien que un cristiano se deprima. Quizás usted tenga la respuesta o quizás no. Y aunque las tenga, permítame exponer algunos extractos de la Biblia sin decirle mi nombre, ni versículo ni época en las cuales se vivieron. Escuche con atención. Yo te ruego que me des muerte, si he hallado gracia en tus ojos, y que yo no vea mi mal. Otro ejemplo. Y deseando morirse, dijo: basta ya, oh Eterno, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. Otro ejemplo. Oscurézcanse las estrellas de su alba, espere la luz y no venga, ni vea los párpados de la mañana. Y así mi alma tuvo por mejor la estrangulación. Mi alma quiso la muerte más que mis huesos. Otro ejemplo. Soy contado entre los que descienden al sepulcro. Soy como hombre sin fuerza, abandonado entre los muertos, como los pasados a espada que yacen en el sepulcro, de quienes no te acuerdas ya, y que fueron arrebatados de tu mano. Me has puesto en el hoyo profundo, en tinieblas, en lugares profundos. Sobre mí reposa tu ira, y me has afligido con todas tus ondas. Penúltimo ejemplo. Maldito el día en que nací, el día en que mi madre me dio a luz, no sea bendito. Maldito el hombre que dio nuevas a mi padre, diciendo: hijo varón te ha nacido, haciéndole alegrarse así mucho. Último ejemplo. Ahora pues, oh Eterno, te ruego que me quites la vida, porque mejor me es la muerte que la vida. Esto está en nuestras Biblias. Y cuando la depresión se mantiene en el tiempo y ya empieza a ser crónica, ya empieza a tener una sensación muy oscura y más profunda, los sentimientos de no querer existir más son comunes. Cuando uno piensa así, aquí hay ejemplos en nuestra Biblia. Estos hombres, ya les voy a decir quiénes son, se encontraban, al contrario de lo que usted piense, muy cerca de Dios cuando tuvieron estos sentimientos. Y ellos lograron superar sus problemas. Estamos hablando de Moisés, Elías, Job, David, Jeremías, Jonás, profetas, reyes, grandes señores de Dios, grandes hombres, grandes varones de Dios, tuvieron una depresión, desearon morirse en algún momento. Y veamos lo opuesto también en nuestras Biblias de las personas que tuvieron depresión pero que no estaban cerca de Dios y que lamentablemente sucumbieron en un suicidio. La Biblia también relata suicidios en estados de desesperación, de agonía, tristeza y orgullo. Tenemos aquí, si voy a empezar con el nombre, al rey Saúl y su escudero. ¿Recuerdan? El rey Saúl escapando de los filisteos. Desenvaina tu espada y atraviésame con ella. Y su escudero no quiso porque tenía mucho miedo. De modo que Saúl tomó la espada y cayó sobre ella. Cuando su escudero vio que Saúl había muerto, entonces él también cayó sobre su propia espada y murió con él. No quería el rey Saúl que fuese atrapado por los incircuncisos de los filisteos. Se suicidó, y así también su escudero. Ahitofel, un sabio consejero del rey David, que después de los años comenzó entonces, como se puede decir, al lado oscuro de la luna, dice aquí: pero Ahitofel, viendo que no se había seguido su consejo, enalbardó su asno y se levantó y se fue a su casa, a su ciudad, y después de poner su casa en orden se ahorcó y así murió y fue sepultado en el sepulcro de su padre, Ahitofel, un consejero del rey David. Otro ejemplo, Zimri, un rey de Israel, de las tribus del norte. Mas, viendo Zimri tomada la ciudad, se metió en el palacio de la casa real y prendió fuego a la casa consigo, y así murió por los pecados que había cometido. Se incendió Zimri, se suicidó. Fíjense este juez, Abimelec. Y vino Abimelec a la torre y combatiéndola, llegó hasta la puerta de la torre para prenderle fuego. Mas, una mujer dejó caer un pedazo de una rueda de molino sobre la cabeza de Abimelec y le rompió el cráneo. Entonces llamó apresuradamente a su escudero y dijo: saca tu espada y mátame, para que no se diga de mí, una mujer lo mató. Y su escudero le atravesó y murió. Algo bastante cercano a un suicidio, a decirle a su escudero que lo atravesara. Y el último ejemplo es Judas Iscariote. Todos se saben este relato. Yo he pecado entregando sangre inocente. Mas ellos dijeron: ¿qué nos importa a nosotros? Hablando aquí de los judíos. Allá tú, le dijeron. Y arrojando las piezas de plata en el templo, salió y fue y se ahorcó. Judas Iscariote. Claramente, estos ejemplos son de personas que tuvieron serios problemas y que estuvieron lejos de Dios en ese momento. Se encontraban solos, desesperados, agónicos, tristes, orgullosos hasta la muerte. Y la solución de ellos fue suicidarse. No es nuestro caso. No es nuestro caso. Si hemos estado en el camino de Dios desde que nos llamó, aún en momentos de tristeza extrema, podemos contar con Él. Podemos contar con Él. Un claro ejemplo es el libro de Salmos. No vamos a tocar el libro de Salmos, pero es un claro ejemplo. Aquellas alabanzas, aquellos poemas que se cantaban con instrumentos musicales, tal cual como lo hacemos cada sábado con el piano y nuestras voces, y que cantamos en nuestros himnarios. Hay ejemplos vivos de lo que fue el rey David, de su agonía, de su tristeza, pero también la cercanía con Dios y la salida a esas tristezas. Pero no vamos a ver el libro de Salmos, eso se los dejo a ustedes de tarea. Vamos a ver otro ejemplo. Vamos a repasar un fragmento de nuestras Biblias. Vamos a ver un pedazo de la vida de uno de los hombres que estuvo sujeto a pasiones semejantes a las nuestras. Santiago 5:17, si me quieren acompañar. Santiago 5:17. Vamos a ver un hombre. Santiago 5:17. A ver de quién estamos hablando aquí. Santiago 5:17. Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras. Lloró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. 3 años y medio. Elías. Vamos a hablar un relato de la vida de Elías. A pesar de que su vida no fue reciente, y que tampoco fue un escritor de un tango, vamos a ver su vida. Y su vida, que tuvo experiencias intensas, alegres, tuvo experiencias depresivas y tuvo experiencias milagrosas. Fue un hombre como usted, como yo. Fue un ser humano. Vayamos más allá de 80 años atrás, de lo que fue ese tango que hablamos al principio. Vayamos un poquitito más lejos, 2800 años atrás, en el pasado, donde la vida era muy distinta, o tal vez, como veremos en este mensaje, era muy similar a la de hoy. Elías fue un profeta, y el papel de los profetas del Antiguo Testamento fue muy complicado, fue muy difícil. Será por eso que Elías, así como Jeremías, Jonás, si se recuerdan ustedes los relatos, tuvieron momentos de depresión extrema y quisieron morirse en un momento. Eso es lo que nos habla la Escritura. Deseaban la muerte. Y el contexto de 2800 años atrás es que con Elías nos encontramos en Israel, la casa de Israel, las 10 tribus del norte, y la casa de Judá en el sur, ya divididas. Estamos claros que las dos casas hicieron lo malo frente a los ojos de Dios. La mayoría de los reyes hicieron lo malo frente a los ojos de Dios. Y estamos hablando del séptimo rey, desde Jeroboam I, de las tribus del norte de Israel, el rey Acab. Por ahí por el año 850 a.C. Un rey débil en carácter. Muy, muy débil. ¿Por qué? Porque era manipulado por su maligna esposa Jezabel. Recuerden ese nombre, Jezabel. Es el mismo nombre que se habla en Apocalipsis de esa mujer. Cuando se les habla a los mensajes a las iglesias, que dice que tengo por cierto que estás aguantando a esta mujer, Jezabel. Y el rey Acab también hizo lo malo. Construyó altares a Baal. Si ustedes leen la palabra Baal por ahí, o al dios de Baal, conéctelo inmediatamente con sacrificios de niños, para que se note la gravedad de lo que es Baal. Estos son registros arqueológicos de lo que significa ese dios. Y que adoraban también, también adoraban ahí el pueblo a las imágenes de Acera. Y este es el contexto que vamos a meternos en esta historia. Así como en Santiago hablamos de la sequía que hubo de 3 años y medio, la vida de Elías comienza en ese momento, o por lo menos lo que registra la Biblia. Durante esa sequía de 3 años y medio, Elías estuvo escondido cerca del Jordán. Estuvo alimentado por cuervos que le traían pan y carne. Luego también vemos el relato de la viuda y su hijo. Si ustedes han escuchado el relato de que Elías comía entonces de una tinaja de harina y de un aceite, de una vasija de aceite que nunca descendió la cantidad y pudieron alimentarse, ahí entonces está este Elías. Luego el hijo también muere y es resucitado por Elías. Y después de estas situaciones, Elías enfrenta a Acab. Va donde el rey Acab y la tropa de profetas idólatras que el pueblo de Israel, las 10 tribus del norte, tenían en ese momento. Y los desafía y los prueba. Les dice, hagamos una prueba para ver quién es el Dios verdadero. Un aspecto de este enfrentamiento entre el profeta Elías y los profetas de Baal o los profetas idólatras es que Elías era uno y los profetas eran 450. Para que se haga, eso es un detalle importante de este relato. Y continuamos el relato en 1 Reyes 18, si me acompañan por favor. A nuestras Biblias, después de Samuel, 1 de Reyes. Capítulo 18, hacia atrás pueden leer parte de la historia que resumimos, que es el contexto. Primera de Reyes, capítulo 18, versículo 26. Primera de Reyes, capítulo 18, vamos a comenzar en el versículo 26. Y pongan un dedo aquí si vamos a ir más adelante la Biblia, porque vamos a estar volviendo a este relato. Y ellos tomaron, aquí estamos viendo de lo que los profetas idólatras hicieron. Y ellos tomaron el buey que les fue dado y lo prepararon. E invocaron el nombre de Baal desde la mañana hasta el mediodía, diciendo, Baal, respóndenos. Pero no había voz ni quien respondiese. Entretanto, ellos andaban saltando cerca del altar que habían hecho. Siempre cuando leo este versículo me recuerda a películas de lugares donde la gente hace estos ritos y saltan y cantan invocando al dios de la lluvia, por ejemplo. Eso es como la imagen que a mí se me viene aquí. Ellos estaban saltando invocando al dios de Baal. Y el 27 dice, y aconteció al mediodía, estuvieron aquí toda la mañana, que Elías se burlaba de ellos, diciendo, gritad en voz, en alta voz, porque Dios es. Quizás está meditando, o tiene algún trabajo, o va de camino, tal vez duerme, y hay que despertarle. Fíjense el sarcasmo que tenía Elías respecto a lo que ellos estaban haciendo. 28, y ellos clamaban a grandes voces, y se sajaban con cuchillos y con lancetas conforme a su costumbre hasta chorrear la sangre sobre ellos. Estos eran estos ritos que hacían estas personas de marcarse la piel, de cortarse la piel y hacer caer sangre. Esto no es nada nuevo, hoy día también lo podemos ver. Versículo 36. Entonces aquí no pasó nada. Y le tocó entonces a Elías. Y nos saltamos al versículo 36. Cuando llegó la hora de ofrecerse el holocausto, se acercó el profeta Elías y dijo: Eterno Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, sea hoy manifiesto que tú eres Dios en Israel, y que yo soy tu siervo, y que por mandato tuyo he hecho todas estas cosas. Respóndeme, oh Dios, respóndeme, para que conozca este pueblo que tú, oh Eterno, eres el Dios, y que tú vuelves a ti el corazón de ellos. ¿Qué sucedió ahora? 38 y 39. Entonces cayó fuego del Eterno y consumió el holocausto, la leña, las piedras y el polvo, y aún lamió el agua que estaba en la zanja, porque habían hecho una zanja alrededor del holocausto. Y viéndolo todo el pueblo, se postraron y dijeron: el Eterno es el Dios, el Eterno es el Dios. ¿Qué sucedió después de esto? Los profetas de Baal fueron degollados, y todo aparentemente podemos ver un éxito en esta campaña. Se había Dios manifestado de una manera increíble, poderosa, y se había demostrado que el Dios de Abraham y de Isaac y Jacob era un Dios vivo. No había duda alguna, como decían aquí, viéndolo todo el pueblo, dice: el Eterno es el Dios, el Eterno es el Dios. Pero, aquí viene un gran pero. Usted pensará que ya está todo listo, el pueblo ya quedó limpio, ahora no van a ofrecer más sacrificios a los ídolos, no van a hacer sacrificio de niños, y ya entendieron que Dios es el Dios. Pero recuerdan a Jezabel, que les comenté. El hecho de que se quedara solo Elías, que anduviera tan solito, como el único profeta de Dios, era porque Jezabel andaba matando a los profetas de Dios. Podemos ver ahí que el mayordomo de Acab era quien escondía a los profetas de Dios para que Jezabel no les diera muerte. Y Elías, como único profeta y líder aquí de este momento, ¿qué le pasó a Elías? O qué, más bien, ¿qué es lo que hizo Jezabel cuando supo que Elías había hecho todo esto y que Dios se había manifestado? Jezabel, entonces lo podemos ver aquí, en 1 Reyes 19:2, siguiendo con el relato. Estamos hablando de la esposa del rey de Israel, Jezabel. La esposa del rey de Israel, que mataba a los profetas de Dios, para contextualizar la situación que había en ese momento. 1 Reyes 19:2. Entonces envió Jezabel a Elías un mensajero diciendo: así me hagan los dioses y aún me añadan, si mañana a estas horas yo no he puesto tu persona como la de uno de ellos. La amenaza de muerte rotunda, con nombre directa hacia Elías Tisbita: te voy a matar mañana, te voy a matar mañana, le dijo esta mujer malvada al profeta de Dios. ¿Qué pasó en este momento? ¿Qué pasó? ¿Qué le pasó a Elías? Elías se deprimió. Después de haber tenido toda esta manifestación increíble de lo que es Dios el vivo, Dios vivo, tuvo una amenaza de muerte y se deprimió. Entonces comienza a tener miedo, falta de fe, tristeza, depresión a nuestro protagonista Elías. Por eso el relato dice que huye al sur, deja a su criado en un pueblo, y aún él sigue caminando todo un día entero por el desierto, solo, deprimido. y llega hasta las montañas solitarias del Sinaí, y debajo de un enebro se echa a morir. Primera Reyes 19:4. Estamos ahí mismo, Primera de Reyes, capítulo 19, versículo 4. Y él se fue por el desierto un día de camino, y vino y se sentó debajo de un enebro, y deseando morirse dijo: basta ya, oh Eterno, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. Esta amenaza de muerte de Jezabel, quien había matado a todos los profetas de Dios, fue capaz de deprimir al profeta Elías. Y la depresión de todos nosotros puede ser gatillada por muchas cosas, pero en este ejemplo fue por esta amenaza. El miedo a morir, quizás el cansancio, o quizás también las expectativas que tenía Elías de lo que debería haber sucedido después de ese gran milagro sobre el Monte Carmelo. Recuerden el milagro del holocausto aquí en este Monte Carmelo, que es lo que sucedió, que Dios consumió todo el holocausto, incluso las piedras, que lamió el agua que había, y todo el pueblo estaba ahí viendo ese milagro. Qué espectacular manera de vivir la poderosa presencia de Dios. Pero ahora Jezabel lo mataría, y allí Elías huyó de su responsabilidad y olvidó que es Dios quien hace lo que hace y cuando quiere, como quiere. Muchas veces nos pasa esto, y es el reflejo de por qué Santiago 5:17 dice aquí que Elías era un hombre como usted y como yo, sujeto a pasiones semejantes a las nuestras. Así comenzamos este mensaje. Elías se deprimió al igual que usted y yo nos hemos deprimido alguna vez en nuestras vidas, o quizás estamos deprimidos hoy también, puede ser. Podemos tener algo de tristeza. Y de aquí en adelante, de la depresión de Elías, tenemos ahora a Elías deprimido. Y el resto del relato, vamos a ver los tres puntos para entonces enfrentar esta depresión y poder salir de ella. Estos son los tres ejemplos del relato de Elías. El ejemplo número uno: cuando uno está deprimido, ¿qué es lo que pasa? Generalmente no nos dan ganas de alimentarnos. No nos dan ganas de comer. Por eso la lección número uno, o el punto número uno, es alimentarse física y espiritualmente. Alimentarse física y espiritualmente. Sigamos aquí en el versículo 5 de 1 Reyes 19. ¿Qué es lo que pasó cuando Elías se deprimió hasta la muerte y se echó en el enebro y se durmió? ¿Qué pasó aquí en el versículo 5? Y echándose debajo del enebro se quedó dormido, y aquí luego un ángel le tocó y le dijo: levántate, come. 6. Entonces él miró, y he aquí a su cabecera una torta cocida sobre las ascuas y una vasija de agua, y comió y bebió y volvió a dormirse. 7. Y volviendo el ángel del Eterno la segunda vez le tocó diciendo: levántate y come, porque largo camino te resta. Y el 8 dice: se levantó pues, comió y bebió, y fortalecido con aquella comida, caminó 40 días y 40 noches hasta Horeb, el monte de Dios. ¿Alguna vez usted, cuando fue niño, se enojó con sus padres y se fue a su habitación y se encerró y se quiso dormir y quiso olvidarse de todos los problemas? ¿Qué es lo que sucedía un par de horas después? Venía la madre o venía el padre y le traía comida. Es exactamente el relato que vemos aquí. Un Dios amoroso, un Dios cariñoso con Elías. Le demostró amor, afecto, y también las lecciones que estamos aprendiendo en este momento. Elías se fortaleció por esta milagrosa comida y pudo entonces caminar estos 40 días y 40 noches hasta el monte de Sinaí, donde justamente Dios había codificado su ley en esos 10 mandamientos, los que hasta el día de hoy tenemos entonces como nuestra base de nuestra doctrina. La comida fue realmente un fortalecimiento físico para Elías. Le dio ánimo, dice. Cobró aliento. Se alimentó. Somos físicos. Necesitamos comer. Cada día necesitamos comer. Nos damos cuenta de eso cuando ayunamos. Necesitamos respirar. ¿Alguien puede aguantar la respiración 10 minutos? 20 minutos. Necesitamos recuperar nuestro cansancio. Por eso dormimos y nos recuperamos. Y cuando nos deprimimos, no tengo hambre. Hay algo muy delicioso para comer. No, es que no tengo ganas. O sea, a todos nos sucede eso. A no querer alimentarnos físicamente. Y entonces, por extensión también, cuando nos deprimimos, no nos alimentamos espiritualmente con nuestra Biblia. Tampoco nos alimentamos espiritualmente. Sabemos que Jesucristo, al ser tentado por Satanás, ustedes recuerdan ahí Mateo 4:4, está esta frase que dice, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que salga de la boca de Dios, Mateo 4:4. Pero Cristo no estaba más que nada parafraseando algo que ya había sido dicho tiempo atrás, Deuteronomio 8:3. Deuteronomio 8:3, ustedes lo apuntan ahí, hablando de lo que el pueblo de Israel pasó en el desierto, y te afligió, y te hizo tener hambre, y te sustentó con maná, comida que no conocías tú, ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca del Eterno vivirá el hombre. Esta es parte de lo que es la Biblia, estas conexiones. Cristo sabía la Biblia. Y aquí entonces le dio esta misma respuesta al mismo Satanás que lo tentaba para que comiera. Tenemos que alimentarnos física y también espiritualmente. La comida espiritual es importante, aun cuando estemos deprimidos. Leer la Biblia, leer un estudio pequeño, leer un comunicado, un folleto, un informativo, las lecciones bíblicas que estamos ofreciendo, las 12 lecciones bíblicas que hemos ofrecido. Venir el sábado es alimentarse. Venir aquí es alimentarse. Cantábamos hace unos minutos atrás el himno 119, que decía, enséñame, enséñame. Dios, cuando uno está triste, enséñame a salir de esto. Entonces la lección número uno es, si estamos deprimidos, alimentémonos física y espiritualmente. Si estamos deprimidos, alimentarnos física y espiritualmente. Número dos. Generalmente cuando estamos deprimidos, ¿qué sucede? Somos, aunque ustedes no lo piensen así, pero somos egocéntricos. Somos egocéntricos. Y también perdemos la paciencia. Entonces, la clave número dos, o el punto número dos, o la lección número dos, es no sentir pena por nosotros y buscar a Dios con paciencia. No sentir pena por nosotros y buscar a Dios con paciencia. No sentir pena por nosotros, no ser egocéntricos y buscar a Dios con paciencia. Veamos aquí el versículo 9, siguiendo el mismo relato. Habíamos terminado en el 8, versículo 8, ahora vamos al versículo 9, Primera de Reyes, capítulo 19, versículo 9. Dice, y allí se metió en una cueva, donde pasó la noche. Y vino a él palabra del Eterno, el cual le dijo, ¿qué haces aquí, Elías? Fíjense la respuesta de Elías. Él respondió, he sentido un vivo celo por el Eterno Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas, y solo yo he quedado, y me buscan para quitarme la vida. Esto es parte del egocentrismo que hablamos. Elías había tenido una manifestación inminente del poder de Dios hace muy poco, un éxito rotundo frente a los Baales en este Monte Carmelo, y ahora vemos a un Elías reducido, temeroso, deprimido, sintiendo pena por sí mismo. ¿Te has fijado cuando uno está deprimido y dice, ¿por qué a mí? Si tan solo hubiese hecho tal o cual cosa, nada de esto no hubiese sucedido. Es casi una película, un guión de una película de tanto que lo sabemos. Siempre uno piensa, ¿por qué yo? ¿Por qué yo? Sacarnos del medio de esa pena. Sacarnos ese egocentrismo maligno que nos hace como que nosotros fuésemos los culpables. Versículo 11 dice, él le dijo, sal fuera y ponte en el monte delante del Eterno. Y he aquí, el Eterno que pasaba, y un gran y poderoso viento que rompía los montes y quebraba las peñas delante del Eterno, pero el Eterno no estaba en este viento. Y tras el viento un terremoto, pero el Eterno no estaba en el terremoto. Y tras el terremoto un fuego, pero el Eterno no estaba en el fuego. ¿Y qué pasa aquí? Tras el fuego un silbo apacible y delicado. Y cuando lo oyó Elías, cubrió su rostro con su manto y salió y se puso a la puerta de la cueva. Y he aquí, vino a él una voz diciendo, ¿qué haces aquí, Elías? Parte de esta lección es que vemos que Dios se le mostró de una manera muchísimo más sutil que la que se había mostrado en el Monte Carmelo. Ahí vimos fuego, vimos entonces un rayo que cayó en el holocausto, que consumió todo. Y ahora Elías está aquí viendo que había un viento que rompía los montes. Era un viento bastante fuerte, que quebraba las peñas delante del Eterno. También dice que hubo un terremoto. También dice que hubo un fuego. Pero aquí no estaba Dios. ¿Dónde estaba Dios en este momento? En este silbo apacible y delicado. Muy distinto a lo que pudiera haberse imaginado Elías, que ya había visto hace pocos momentos atrás, en este Monte Carmelo. Cuando estemos deprimidos, tenemos que dejar de lado nuestros pensamientos, estos egocéntricos que hablamos, de por qué a mí, por qué me pasa esto, todo como que uno piensa que hay una nube negra arriba de uno, como esa caricatura de Charlie Brown, que había un personaje que tenía una nube que le llovía todo el día. Somos así, y algunas veces pensamos así, pero saquémonos de lado ese egocentrismo y pensemos que el mundo no gira alrededor nuestro. No hay una confabulación de todos los, el universo en contra de nosotros. Y las circunstancias muchas veces no las podemos cambiar. Lo que sí podemos cambiar es la actitud frente a estas circunstancias, que es lo que estamos hablando aquí. Y ahora vemos que Dios se manifiesta en este silbo apacible y delicado. Y algunas veces Dios no está donde uno piensa que va a estar. Algunas veces uno dice, Dios, quiero que te hagas presente en mi vida, que te manifiestes de alguna manera para yo saber. ¿Y uno qué busca? El fuego que consuma el holocausto, el terremoto, el viento, el fuego, todas estas cosas que Dios no estaba ahí, en el segundo ejemplo. Algunas veces Dios está en lo más sencillo, en lo más pequeño, como ese gusanito que mordió la calabacera de Jonás. Era algo muy pequeñito también, y Dios entonces lo utilizó. Recuerdo algunos años atrás que tuve esta inquietud. Cuando uno dice, Dios, quiero que te hagas presente en mi vida, quiero que me ayudes en esto o en lo otro, y uno no lo encuentra, no lo ve, no lo siente como humano. Y solía yo andar en bicicleta a mi trabajo cada día, y en el camino me topé con un vagabundo que traía entonces su carrito de basura o sus cosas, no sé qué traía. Pero me quedó mirando, y yo también a él, y de alguna manera él se detuvo y se quiso ir hacia atrás y se tropezó con un tope que había. Y se fue de bruces hacia atrás. Yo detuve mi bicicleta, o sea, me fui donde él, me detuve y lo ayudé a levantarlo. Y él me dijo que gracias y que no le entendí mucho lo que decía, pero me hablaba del desayuno. Él quería un desayuno. Y entonces, inmediatamente le di algo de dinero para que se tomara un desayuno. Me agradeció y me fui. Pero ¿qué pasa? Cuando ayudamos a la gente, algunas veces es Dios que está en nosotros, que nos permite hacer el bien. Y Dios se puede manifestar en nosotros preocupándonos por el resto. Cuando uno hace el bien, se olvida el problema de uno. Es una ley, como la ley de gravedad. Así me pasó a mí. Me hizo sentir tan bien y dije, gracias Dios, porque me diste la oportunidad de ayudar a alguien. Y se siente una sensación distinta. Se sale uno de la depresión. Entonces, recuerden, punto número uno, si estamos deprimidos, alimentarnos física y espiritualmente. Y ahora, punto número dos, si estamos deprimidos, no sentir pena por nosotros y buscar a Dios con paciencia. Y con paciencia lo vamos a poder encontrar. Ese es el punto número dos. Y el tercero y último es muy sencillo, pero muy efectivo. Busquemos algo que hacer. Porque cuando uno está deprimido, no le dan ganas de hacer absolutamente nada. Nos lanzamos en la cama, en el sillón, prendemos la televisión y ahí nos quedamos, deprimidos. Cuando usted esté deprimido, busque algo que hacer. Elías, estamos en el rato de Elías. Ya había sido alimentado, estaba fortalecido, había sido reencontrado con Dios en este silbo apacible y delicado. ¿Y qué vemos ahora? Que recibe instrucciones de Dios específicas, una lista de tareas que lo animaría aún más. Versículo 15. Ahí estamos en Primera de Reyes, capítulo 19 y versículo 15. Versículo 15 dice, y le dijo el Eterno, fíjense aquí, como ir a hacer el mandado al supermercado, una lista de tareas. Ve, vuélvete por tu camino, por el desierto de Damasco, y llegarás y ungirás a Hazael por rey de Siria. Es una tarea grande, un cambio de rey en Siria. 16, a Jehú, hijo de Nimsi, ungirás por rey sobre Israel, y a Eliseo, hijo de Safat, de Abel Mehola, ungirás para que sea profeta en tu lugar. Otro cambio de rey. Y ahora un relevo de Elías. 17. Y el que escapare de la espada de Hazael, Jehú lo matará. Y el que escapare de la espada de Jehú, Eliseo lo matará. Las instrucciones fueron específicas. Y Elías comenzó a hacer esto inmediatamente apenas los escuchó. Escuchó la voz de Dios. Y cumplió todo lo que sé cuánto se le pidió, todo lo que se le dijo. Algunas veces hacer algo nos puede ayudar a sacarnos de esa depresión o de ese sentimiento, de ese trastorno del ánimo. Eso es una depresión. Hay niveles de depresión. Pero trastornar el ánimo es catalogado como que es una depresión. Puede ser leve, puede ser mediana, puede ser profunda. Puede ser exógena, puede ser endógena. No estamos hablando de la parte biológica o fisiológica de nosotros, sino que de lo que le pasó a Elías y que nosotros pudiéramos tener o sufrir algún momento. Entonces los tres puntos son, si estamos deprimidos, alimentarnos, buscar algo rico para comer, física, y también algo rico para alimentarnos espiritualmente, un estudio de la Biblia. O la lectura de la Biblia o de algún capítulo, o la misma historia de Elías, podríamos tomar para animarnos. Punto número dos, estamos deprimidos, no sentir pena por nosotros. Pobre de mí, que me pasa todo esto. No sentir pena por nosotros y buscar a Dios con paciencia. Con paciencia lo vamos a encontrar. Y punto número tres, si estamos deprimidos, busquemos algo que hacer. Busquemos algo que hacer. No nos echemos a morir debajo de un eneldo, de una planta o debajo dentro de una cueva. Todavía hay mucho campo en la Biblia. Hay muchos estudios, hay muchas lecturas respecto a lo que es hablar las palabras de aliento de Dios hacia nosotros en momentos depresivos. Como decíamos, está el libro de Salmos, estaba con el rey David, que vivió depresiones muy profundas, hasta los huesos. Su cuerpo sentía estremecerse de la pena, de la amargura que tenía. Pero también al mismo tiempo, las palabras llenas de esperanza de nuestro Dios, de la cercanía a Dios. Ya como conclusión, este mensaje, vimos el tango como un tipo de música que no ha pasado de moda, que tampoco lo va a hacer, sobre todo este cambalache de una visión crítica, una visión aguda de lo que es nuestro mundo. En estos días hay mucha publicidad de elecciones que van a haber pronto, y todos ofrecen el cielo, todos ofrecen lo mismo, el cambio. Pero la verdad de nuestras casas o de nuestras vidas es muy distinta a lo que ellos plantean. Todos sabemos eso. No discrepamos de lo que este compositor discípulo registró en este tango. No discrepamos que vivimos en un mundo problemático y febril, así como el 506, o en el 2000, o en el 2015, o 20, o 40. El mundo fue y será una porquería, ya lo sé. Sí, lo sabemos. Claro que lo sabemos. Y también lo sabía el predicador. En Eclesiastés registró reflexiones muy similares 3.000 años atrás. No 80 años atrás. 3.000 años atrás. 3.000 años atrás de esta época infame que vivió Argentina, en los años 30, antes de las guerras mundiales, antes de las bombas de Hiroshima y Nagasaki, antes del complejo, problemático y febril siglo XX, antes de todo esto, ya estaba escrito. Vanidad de vanidades, todo es vanidad. Salomón, el predicador, en el libro de Eclesiastés, son 12 capítulos de Eclesiastés, del 1 al 11, si usted lo lee por completo, va a percibir la tristeza que había en Salomón. Esas emociones desconsoladas, desesperanzadas, tal cual como se sintió alguna vez Job, Moisés, Jeremías, Jonás, y vemos aquí también a Elías, que estaba deprimido, que vimos cómo se levantó. Y lo que no tiene el tango cambalache, lo que no puso este señor discípulo en este tango, sí lo tiene la palabra de Dios, que es nuestro manual de instrucciones. Fíjense aquí, al final de Eclesiastés, al final, capítulo 12, 13, el penúltimo versículo, si ustedes me acompañan a Eclesiastés, pero algún día lo leen completo y llegan al final de este libro, en ese Eclesiastés 12, yo lo tengo marcado, porque es un verso transversal de nuestra doctrina, de nuestras convicciones. Eclesiastés capítulo 12, versículo 13. El fin de todo el discurso, y yo lo pongo aquí entre paréntesis, el fin de toda canción, de todo poema, de todo tango oído, es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Lean Eclesiastés 11, 10, 9 y hacia atrás, todo lo que habla Salomón, el hombre más sabio de la tierra que jamás existió y que jamás va a existir. Nuestras vidas solamente pueden tomar sentido cuando guardamos los mandamientos de Dios. Esto es el final, esto es la conclusión, el epitafio, la dedicatoria para nosotros hoy en día. Está hace 3.000 años aquí en nuestras Biblias, de lo que este hombre, el más sabio que existió y que jamás existirá, nos dejó a nosotros y que no va a pasar de moda. Por eso, mis hermanos, cuando seamos sacudidos por un trastorno mental, por una depresión, en cualquiera de sus apellidos, Consideremos primeramente estos ejemplos para darnos ánimo. Y algunas veces también para dar ánimo a quien esté pasando por un momento complicado, por un momento triste. Dios no nos dejará solos, no estamos solos. Aquí estamos en la familia de Dios en este momento. En el relato de Elías, al final, pueden ver que Dios, en su gran poder y su misericordia, de esa soledad que sentía Elías, solo yo quedo, decía, todos han muerto, Jezabel los había matado. ¿Y qué es lo que pasó? Si ustedes leen el final de ese fragmento de la historia, dice que yo haré que en Israel queden 7000 que no doblen sus rodillas frente a Baal. 7000. De la nada sacó Dios 7000. Ese es nuestro Dios, que no nos deja solos. Grande es nuestro Dios, que nos alimenta, como Elías, que nos visita, como Elías, y que nos guía, como Elías, este hombre que vivió esta depresión y que Dios lo animó. No le digamos a Dios cuán grande es nuestro problema. Digámosle a nuestro problema cuán grande es nuestro Dios. Feliz sábado.